Mateo, el capítulo 15. Y comenzamos en el versículo 21. Mateo 15, 21. Y saliendo Jesús de allí, se fue a las regiones de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquellos términos, clamaba, diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió palabra. Y acercándose sus discípulos, lo regaban diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Y él, respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y lo adoró diciendo, Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces Jesús respondiendo dijo, oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Nuestro Señor Jesucristo pasó casi todo su ministerio público en Judea y Galilea. Pero en este texto se fue lejos al noroeste, unos 90 o 100 millas, muy lejos. Y suponemos que viajó a pie esta larga distancia a la región de Fenicia, que fue bajo dominio sirio, en la costa mediterránea. Dice en el versículo 21, saliendo Jesús de ahí, se fue a las regiones de Tiro y de Sidón. El relato de Marcos, porque ambos, Mateo y Marcos, hablan de esta escena. Marcos dice, entrando en una casa, quiso que nadie lo supiera. El propósito de la ocultación de Cristo en este viaje fue tal vez para conseguir un descanso muy necesario, pero más probablemente fue para evitar una muerte prematura a las manos de los judíos en Jerusalén hasta que llegara su hora. Había otro propósito que solo Cristo conocía. Y eso fue ayudar a una mujer necesitada, hacer un gran milagro. Y déjame decir, tres propósitos para todos los milagros que Cristo hizo en su ministerio público. Sus milagros probaron su deidad, que es Dios en la carne. Segundo, demostraron su compasión para los que sufrían. Y en tercer lugar, estos milagros ilustraron su salvación de almas. Las curaciones físicas fueron ilustraciones de sus curaciones espirituales o su salvación. Y en este texto hay muchas lecciones que debemos aprender. Empezamos con Cristo y los 12 discípulos secuestrados en una casa en el anonimato tranquilo, sin nadie que interrumpa su paz. Quiso que nadie lo supiera, dice en Marcos, pero ¿podría él esconderse así por mucho tiempo? Claro que no. Marcos también dice, no pudo esconderse. No pudo. Debemos entender que Cristo nunca está demasiado ocupado o ocultado para ayudar a los que acuden a Él con sus necesidades. Tan gracioso es el Señor Jesús. Y vemos en esta casa una mujer con una gran necesidad. Dice en el versículo 22, y he aquí una mujer cananea. Cananea de nacimiento, no fue judía, sino cananea, pagana. Y ella había emigrado a esta región, que había salido de aquellos términos, dice, diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Marcos dice que había oído acerca de Jesús. Evidentemente, no solo había oído acerca de él, sino que estaba convencida por los informes que le llegaban de Galilea y Judea de que aquel Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios, el Mesías esperado desde hacía mucho tiempo, descendiente de la familia de David, Señor, dice, Hijo de David, como habían prometido los profetas judíos muchos años antes. Ya tuvo fe en él, o en lo que ella conocía de él. Y esta mujer tenía una hija, hija atormentada gravemente por un demonio, dice en el versículo 22. Poseído por un demonio, es decir, un ángel caído y maldito o un demonio, había venido a apoderarse de esta joven. Era un espectáculo triste de ver, sin duda. Solo podemos imaginar el mal que estaba sufriendo esta muchacha y el mal que estaba haciendo también. Podemos imaginar el dolor que estaba causando a su madre y a los demás. Era un caso más allá de la esperanza terrenal. La madre había oído que Jesús expulsaba demonios y que los demonios le obedecieron a él. Pero ella nunca pudo viajar a donde estaba Jesús, tan lejos, más de 100 millas. Sin embargo, un día, ella escucha la sorprendente noticia de que Jesús está en su vecindad. ¡Qué oportunidad tan inesperada! Ella debe encontrarlo y conseguir ayuda para su hija. Y por lo tanto leemos que ella entra en la casa y Marcos dice, cae a sus pies, a los pies de Jesús, y le presenta su urgente súplica. Se dirige a él como hijo de David. Y esta frase es muy importante. Indica que su fe o su creencia fue que Cristo es el Salvador enviado por Dios, que Él es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento respecto a un Redentor, un Mediador, un Salvador, que Cristo es Él, Hijo de David. Y esa señora clama por su misericordia para que ayude a su hija, que expulse al demonio, liberar y rescatar a esta muchacha atribulada. Padres, oren por sus hijos. Lleven su caso a Jesús. Solo Él puede ayudarlos. Solo Él puede salvarlos y librarlos del pecado y de los efectos del pecado. Esta mujer, esta madre, es un buen ejemplo para nosotros. En el segundo lugar, vemos la perseverancia ante el desánimo de esta mujer, su perseverancia ante el mucho desánimo. Leemos en el versículo 23, pero él no le respondió palabra. Ella dice, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ella espera la respuesta de Jesús, pero Jesús no dice nada, no le hace caso. No le respondió palabra, ni una palabra. Luego, comparando el relato de Marcos con este en Mateo, Jesús se levanta y sale de la casa sin decirle ni una palabra. ¡Qué desalentador debe haber sido esto! ¡Qué desalentador! ¿Cuántos de nosotros nos habríamos rendido y habríamos vuelto a casa? Pero esta mujer le sigue a Jesús hasta la puerta y más allá, y sigue pidiendo y suplicando ayuda. Leemos cómo los discípulos interpretan el silencio de Jesús como una negativa por su parte. Por eso, cuando ven que la mujer les sigue, le piden a Jesús que la eche. En el versículo 23 dice, y acercándose sus discípulos, lo regaban diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Ella nos molesta a todos. Dile que se vaya, que nos deje en paz. Hay algunos autores que piensan que los discípulos le pedían a Cristo que accediera a su petición, que diera su petición y la echara. Pero eso no me parece el flujo natural del texto. Y también pasa por alto la aversión natural de los judíos contra los gentiles. Creo que los discípulos estaban diciendo, Cristo, Señor, échalo a ella sin contestar su pedido. Si la mujer oyera a esos discípulos diciendo despídela, ¿cuánto aumentaría su desánimo? Jesús la ignora y los amigos de Jesús quieren que desaparezca, pero ella se queda sin duda repitiendo su petición con más urgencia. Y hay una lección aquí para nosotros cristianos. Tengan cuidado con cómo interpretan el silencio de Dios. No asuman que conocen el propósito de Dios en cualquier caso. Nunca pierdas la esperanza en la misericordia divina. Y no desanimen a otros a buscar al Señor. En este caso, los discípulos son una ilustración mala para nosotros. Jesús finalmente habla. ¿Y qué dice? En el versículo 24, y él respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas, es bien dicho, o perdidas de la casa de Israel. En otras palabras, Cristo dice, mi misión desde el cielo es ministrar al pueblo judío. El Evangelio iría a los gentiles, como esa señora, en una fecha posterior, como se registra en el libro de Hechos, pero como ella no era judía, bien podía renunciar a sus esperanzas de recibir ayuda de él para ahora, para el presente. Parece que todos los demonios que Cristo había expulsado hasta entonces habían poseído a judíos, no a gentiles. Pero ella, la mujer, se acerca de nuevo a Jesús. Dice en el versículo 25, entonces ella vino y lo adoró. Y esta palabra adoró habla de arrodillarse, ponerse a sus pies. Y ella, en esta posición, sigue pidiéndole ayuda. Señor, dijo, socórreme, ayúdame. Qué oración tan sencilla. Señor, socórreme. No podía decir nada más. Señor, socórreme. No tenía ningún argumento, ni ningún mérito por su parte. Ella no tenía nada para inducirlo a ayudar, excepto que ella y su hija necesitaban ayuda. Señor, socórreme. Ayúdame. Pero en lugar de leer que Jesús tuvo compasión y respondió a su petición, leemos que él rechaza una vez más. La rechaza una vez más. En el versículo 26, respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En otras palabras, no es justo distribuir a los gentiles bendiciones dirigidas a los judíos. Eso es como tomar pan dirigido a los niños y echárselo a los perros. Si algo podía descorazonarla, es palabra conocida, era esto. Ser comparada con un perro. Si nosotros fuéramos ella, probablemente habríamos pensado, ya basta. No pienso dejarme insultar. Estoy saliendo. Me largo de aquí. Pero no esta mujer. Ella no tiene otra esperanza. Y Jesús aún no le ha dado una negativa absoluta. Así que a menos que él la eche, ella no lo abandona. No pierde la esperanza de que él la ayude. Y creo que puedo oír a los discípulos diciendo en este momento, ya basta, mujer, lárgate de aquí. Pero ella se humilla y continúa presentando su petición, su necesidad. Ella dice en el versículo 27, sí, Señor, está de acuerdo con él. Has dicho la verdad, Señor. No niega su condición de perra gentil, pero con total humildad encuentra en las palabras de Cristo la manera de seguir pidiendo, una razón por seguir pidiendo. Dice después en el versículo 27, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. La perseverancia de esta mujer es increíble. Ella retoma la palabra perrillos que Cristo había usado. Y no fue el término usado en el Nuevo Testamento para perros vagabundos, salvajes y peligrosos a los que nadie alimentaba. No es la misma palabra que Cristo usó cuando dijo, no deis lo santo a los perros. En Mateo 7, 6. Ni la palabra que se usó hablando de los perros que se acercaron a Lázaro. La palabra aquí es perrillos. O podemos decir perritos, ¿no? Del tipo que alguien podría tener como mascota, aún en su casa, y que de hecho recibiría algunas sobras de la mesa. Esa mujer está diciendo, Cristo, Señor, Hijo de David, no te pido que desatiendas a los necesitados entre los judíos, pero ellos han sido alimentados por ti y no les hará ningún daño si tú te muestras misericordioso conmigo. Ella dice, no te pido que descuides a los tuyos, pero dame solo una migaja de misericordia de tu mesa. Los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Amigos, solo una migaja de la misericordia divina basta para saciar a un alma hambrienta. ¡Qué perseverancia vemos en esta mujer! ella convierte el desaliento en aliento. Decimos, se niega a aceptar un no por respuesta. ¿Me explico con esto? Rechazada por los hombres y rechazada por Dios en un sentido, persiste en su súplica. Y esto es exactamente lo que Cristo quería ver y oír. Y por eso llegamos al versículo 28. Leemos aquí la recompensa de su fe. Entonces Jesús respondiendo dijo, oh mujer, por fin Cristo cambia su tono de hablar. Oh mujer, es una exclamación o interjección que indica la profundidad de la emoción en el corazón de Cristo. ¡Oh, mujer! Y podemos entender esto. Al leer esta cuenta nosotros, también decimos, ¡oh, mujer! ¡Grande es tu fe! Cristo la había hecho esperar y seguir preguntando para probar la calidad de su fe. Su fe era en Él como hijo de David, hijo de Dios, soberano salvador de los pecadores. Y Él es el único objeto justo de la fe. La mujer había demostrado más fe que las multitudes de Judea. Ella, una perrilla gentil, estaba más ansiosa de su bendición que los niños judíos. A veces encontramos la gracia de Dios en los lugares menos esperados y no la encontramos en los lugares más esperados. La operación de la gracia de Dios es misteriosa a nosotros. Muchas veces, casi la mayoría del tiempo. Grande es tu fe, oh mujer. Su confianza en Cristo la causó que mantuviera clamando, suplicando, pidiendo, y ahora por fin, Él le concede su petición. Sea hecho contigo como quieres, dice. Sea hecho contigo como quieres. Tu deseo es concedido, dice. Y Marcos nos dice que ella fue a casa y encontró a su hija liberada del demonio, acostada en una cama, descansando. Fue un hermoso espectáculo para la vista de la mamá. Mateo dice, su hija fue sanada desde aquella hora. Ahora queremos hacer dos aplicaciones para nosotros ahora. Primero, a los que oran por otros, a los que interceden por otros, no se rindan. Sigan orando, rezando, sigan pidiendo a Dios que les ayude. A los amigos y familiares que conocemos, que son perdidos. Que Dios les salve, que les libere del pecado y de su terrible esclavitud. A veces Dios responde inmediatamente a las oraciones, como vemos en el caso del centurión, en el capítulo 8, que suplicó por su siervo enfermo, y Cristo hizo el milagro después de una sola petición. Pero otras veces, en otros casos, como en este caso, en nuestro texto, Cristo se demora para probar nuestra fe y para enseñarnos la paciencia y la perseverancia. ¿Cuántas veces en la Escritura vemos a Dios probando la fe de su pueblo? Por eso decimos, no te desanimes, sigue orando, no se rindan. Y segundo, a los que piden a Dios por sí mismos, decimos, sigan pidiendo, sigan orando, sigan rezando también. Tal vez usted ora para ser salvo y nada ocurre, nada cambia. Aprende de esta mujer a seguir rezando, no se rindan. Rehúsa a ser negado. No interpretes los retrasos como negaciones. El autor Mateo Henry escribió, toda oración aceptada no es inmediatamente una oración contestada. Otra vez, toda oración aceptada no es inmediatamente contestada. Yo conozco a varios que oraron por mucho tiempo para ser salvos. Y finalmente Dios les respondió, como con este caso en nuestro texto. Sin duda, Dios está probando tu fe, probando incluso tu deseo de ser salvo. ¿Estás dispuesto a ser completamente humillado como esta mujer? ¿Reducido a mendigar solo una migaja de misericordia? Si es así, estoy seguro de que Dios te concederá tu petición. Sigue pidiendo hasta que Él lo haga. Preguntarás, ¿cómo debo orar? Ora así: Señor, socórreme. Señor, socórreme, será suficiente. Si oras de corazón, sinceramente, que esta sea tu oración y la oración de cada uno. Señor, socórreme. Señor, ayúdame. Déjame una migaja de tu gracia salvadora. Y Dios te oirá. Amén.